Bienvenidos al último vídeo de WPF 4.0. A lo largo de este curso y de estos vídeos, hemos visto cómo crear paso por paso nuestras aplicaciones. Ahora lo que veremos será cómo hacer gráficos 2D y 3D y cómo traer elementos multimedia como audio y vídeo. Para ello hemos traído a Pau Bustillo. Hola Pau, ¿cómo estás?
Muy bien, encantado de estar aquí.
Cuéntame, Pau, ¿de qué va este vídeo?
Pues bien, básicamente lo que has explicado, vamos a ver gráficos 2D, gráficos 3D, formas diferentes como rectángulos, elipses, círculos, y bueno, también vamos a importar archivos de audio en formatos estándar y los vamos a reproducir en nuestra aplicación. Y así pues vamos a ver cómo cerramos el círculo de una aplicación. Hemos aprendido a coger diferentes elementos, ubicarlos en paneles, estructurar los datos, dar estilos, bueno, trabajar en diferentes detalles de la aplicación, y ya nos queda esta última parte, que es la de incorporar formas en nuestra aplicación.
Entiendo, parece muy interesante.
Lo es. Bien, vamos a ver la última parte del tutorial. Y para ello, vamos a ver la parte de multimedia y todo lo relacionado con gráficos 2D y 3D. En WPF se nos permite la visualización de elementos gráficos 2D utilizando lo que se conoce como gráficos retenidos, que frente a la mayoría de frameworks utilizan el modo de pintado inmediato. La principal diferencia es que en vez de ir repintando los gráficos en la pantalla cada vez que hay un cambio, por lo que sea, en el interfaz gráfico, en WPF, el sistema recuerda el estado visual de los elementos y lo actualiza. Existen múltiples maneras de crear y usar gráficos 2D, siendo los más importantes y usados los siguientes. Tenemos los drawings, que se trata de los elementos más sencillos, ya que simplemente se describe un conjunto de paths y formas con su anchura y color. Después tenemos elementos de tipo visual, que permiten dibujar de una manera determinada los drawings en la pantalla, y también permite dibujar diferentes elementos a la vez. Y finalmente el shape, que son elementos visuales preconfigurados y más pesados, cuyo uso es la manera más sencilla para dibujar objetos en pantalla. En el presente tutorial vamos a ver los shapes. Un shape no es más que un elemento geométrico que combina un pen, que es un elemento de tipo drawing, y un brush. Los objetos shapes derivan de la clase framework element, y tenemos todos los métodos y eventos relacionados con los objetos de tipo framework element. Así podemos ubicarlos en la interfaz de usuario sin necesidad de introducir código extra o tener que utilizar una jerarquía compleja de elementos. Tenemos básicamente seis clases, que serían el rectangle, la elipse, la line, la polyline, el polygon y el path. Vamos a ver esas diferentes formas dentro de un canvas y para ver cómo nos quedan. Bueno, tenemos una aplicación que hemos llamado test shapes, donde vamos a ir ubicando pues estos diferentes elementos. Para ello sustituimos el grid por un canvas, que nos permite pues dibujar mejor los elementos gráficos 2D. Ya comentamos que el elemento canvas es el panel pues más sencillo y que permite trabajar mejor los elementos píxel a píxel. Dentro del canvas vamos a ubicar cuatro elementos. Así ponemos un tipo rectangle con un ancho, le damos un ancho de 150, una altura de 100, lo rellenamos con un azul claro, le ponemos una línea roja y un ancho de la línea le damos un ancho de 5 píxeles. Bien. Al no haber definido ninguna ubicación dentro del canvas, por defecto se nos pone arriba a la izquierda. Colocamos cuatro rectángulos más y simplemente los ubicamos en puntos diferentes del canvas. Este lo ponemos abajo, le damos abajo, este lo ponemos arriba a la derecha. Y finalmente el último lo ponemos abajo y a la derecha. Bien, aquí arriba podemos ver los diferentes cuadrados que tenemos. El cuadrado lo que podemos hacer es modificar la curva de las líneas. Por ejemplo, si le damos al segundo, le damos un radio 10 en X y un radio 10 en Y, podemos observar cómo se nos deforma un poco en la forma del rectángulo. Así vamos a ir modificando los demás y después ejecutaremos para ver cómo nos quedan los diferentes elementos. Le damos a otro 40 y 50 y al otro le damos 100 y 100. Si ejecutamos esta aplicación, podemos observar el mismo rectángulo con diferentes formas. Vemos que este último ya nos parece una elipse. Si eliminamos el último rectángulo que hemos creado y lo modificamos por una elipse, podremos observar que el resultado es exactamente el mismo. Quitamos el radio porque ya no lo necesitamos, pero el resultado que obtenemos al ejecutar es exactamente el mismo que teníamos cuando hemos deformado el rectángulo y le hemos modificado el radio. ¿Vale? La elipse al final lo único que hace es modificar, o sea, la forma. Si quisiéramos hacer un círculo o lo que fuera, simplemente tenemos que modificar el width y el height. Si ponemos, por ejemplo, le damos un width igual al height, lo que tendremos será un círculo. ¿Vale? Y podemos ampliar o reducir el tamaño de la elipse con el width y el height. Bien, el siguiente elemento que vamos a ver es la línea. Ahora vamos a introducir dos líneas dentro de este canvas que hemos creado y las introducimos debajo del primer rectángulo. Vamos a una línea y le damos la posición inicial, lo colocamos en el píxel 0 de la X y el 150 de la Y y le decimos que el segundo punto sean 500 y el segundo punto en Y sea en 150. Le damos un color, decimos en este caso negro, y un ancho de línea de 2, perdón, de 5. Ponemos otra línea, le cambiamos el punto inicial, lo colocamos en el punto 250, 0, y en el segundo punto le ponemos 250, 310. Le cambiamos el color y lo ponemos amarillo y al ejecutar podemos observar el resultado. Para definir una línea, lo que necesitamos, una línea, como todos sabréis, se define con dos puntos: punto de inicio, punto final. Tenemos una línea amarilla aquí y la línea negra aquí. Bien, el siguiente elemento que vamos a ver es la polilínea. Una polilínea no es más que un conjunto de líneas, así que debajo de las líneas que hemos creado ahora, vamos a introducir una polilínea. Una polilínea tenemos que definir una serie de puntos que van a ser los que van a formar la punta. Un punto tiene una X y una Y, y vamos a ir definiendo puntos en la línea. Ahora que hemos definido los puntos, le damos un color a la línea, no es que es azul oscuro, y lo que podemos hacer es rellenarlo. Vamos a poner un color de aquamarina Y como vemos aquí, ya podemos ver en el diseñador del WPF cómo nos queda. Vamos a ejecutar y a ver claramente cómo nos queda. Vemos que tenemos 1, 2, 3, 4, 5 líneas que hemos definido y tenemos un relleno de azul marino. Bien. El siguiente elemento que vamos a ver es la polilínea. ¿Vale? La polilínea se diferencia. El siguiente elemento que vamos a ver es el polígono. El polígono se diferencia de la polyline en que añade automáticamente una línea que conecta el último punto con el primero. Ambos elementos tienen la propiedad fill. Así que vamos a comprobarlo. Añadimos un polígono. Y le añadamos una serie de puntos. El primer punto lo ponemos en 200, 300. Ponemos otro punto en el 300, 250. Otro punto en el 300, 300. Otro punto en el 200, 250. Y otro punto en el 250, 200. Y en el designer ya podemos ver cómo tenemos una estructura igual, pero con una última línea que nos cierra el polígono. También le damos un color, en este caso el color de la línea es dark blue, igual que el anterior, pero el relleno lo ponemos naranja para diferenciarlo. Ejecutamos el código y vemos cómo tenemos la misma forma arriba y abajo, con la diferencia de que el polígono está cerrado perfectamente. Bien, la última clase abstracta de las formas shape es la clase path, y digamos que la idea es que todas las geometrías anteriores se pueden representar utilizando la propiedad data del objeto path. Hemos visto las formas que tenemos en WPF para representar gráficos 2D, y ahora vamos a pasar a la siguiente parte, que son los gráficos 3D. En WPF existen una serie de APIs 3D que están diseñadas para ser fácilmente usadas, al igual que hemos visto a lo largo de este tutorial. Muchos conceptos de 3D son parecidos a 2D, lo que facilita el aprendizaje por parte de los desarrolladores a la hora de realizar representaciones gráficas muy visuales. En el siguiente ejemplo vamos a ver el dibujo de una casa utilizando gráficos 3D. Además de dar una animación al dibujo. Dentro de la aplicación anterior, lo que tenemos que hacer es eliminar el canvas que teníamos y colocar el siguiente código, que ya lo hemos puesto aquí para facilitar el trabajo. Tenemos un viewport 3D, que lo que nos hace es donde ubicamos la animación que vamos a ejecutar. Podemos aquí ver que cuando se carga el evento, tenemos un trigger de que cuando se carga pues no se ejecuta una animación que se repite siempre. Aquí lo podemos ver, y definimos también dentro del viewport la cámara. Definimos una cámara ortográfica en este caso, con su posición y esto, y dentro del viewport ponemos un modelo visual 3D con su luz de ambiente, digamos, un ambient light, y dentro del modelo visual pues hacemos una transformación de rotación en el eje Y. El contenido del modelo visual, tenemos una casa, le llamamos casa, y definimos pues diferentes partes de la casa. Definimos un tejado con el color brown, definimos los lados con el color verde, y definimos pues la parte de delante, el front and back, con un en rojo. Dentro de cada modelo 3D definimos una geometría con diferentes posiciones. Son puntos que definen la posición 3D de los elementos. Si ejecutamos este código, podemos ver que tenemos aquí pues una casa que va dando vueltas, y con esto ya tenemos una animación 3D que funciona. En MSDN tenemos toda la información relativa a los elementos contenidos en este código y más ejemplos de cómo usar y diseñar elementos 3D en WPF. Vamos a entrar ahora en la parte de multimedia y lo primero que vamos a ver es el tema de los audios. Con WPF podemos reproducir audio utilizando diferentes clases. Tenemos la clase Sound Player, que se trata del elemento más sencillo y que solo nos permite reproducir archivos de tipo WAV. El Sound Player Action, que digamos que es un elemento que integra el Sound Player dentro de un conjunto de triggers, pero tiene exactamente la misma limitación que el Sound Player. El Media Player, que es un control específico para WPF que permite reproducir todo tipo de archivos de audios, así como controlar el volumen. Y el problema de este control es que solo se puede utilizar en código, no se puede acceder a él mediante XAML directamente. Y finalmente tenemos el Media Element, que es un control que encapsula un objeto de tipo Media Player y que permite utilizarlo en XAML. Para ejecutar este control es recomendable utilizar el Media Timeline, ya que si no, no es posible controlarlo. En el siguiente ejemplo vamos a ver una implementación de una reproducción de audio con este elemento, con el Media Element. Para ello tenemos un código aquí ya creado para facilitar la visualización y donde nos hemos creado pues un elemento de tipo Media Element tipo audio y hemos puesto un botón que lo hemos ubicado que se llama pues Windows Sounds. Dentro de este botón pues tenemos dos triggers. Tenemos un trigger que se ejecuta cuando se hace clic, que lo que hace es ejecutar mediante el Media Timeline el Windows Exclamation, y después tenemos el Mouse Enter que nos ejecutará el Windows Error.wav. Esto, como podemos observar aquí, tenemos a la derecha tenemos los dos archivos de audio, los tenemos incluidos en el proyecto. Tenemos aquí el Windows Error.wav y el Windows Exclamation.wav. Bien, cuando ejecutamos este código, lo que podemos observar es que al acercarnos al botón se reproduce un sonido y al hacer clic sobre el botón tenemos otro sonido. ¿Vale? Esto es porque tenemos el trigger de mouse enter y otro trigger en el mouse click. El elemento de control de Media Element permite reproducir, aparte de WAV, permite reproducir MP3 y todos los archivos de audio más estándar. Y ahora ya, la última parte de este vídeo, de este tutorial, lo que vamos a ver es los elementos de vídeo, cómo trabajar o cómo utilizar el elemento de vídeo. Para reproducir vídeos con WPF se utiliza el mismo control Media Element que hemos visto antes. Este control permite reproducir todos los formatos de archivos soportados por el Windows Media Player. Con el siguiente ejemplo vamos a observar el funcionamiento básico de la clase Media Element. Vamos aquí, tenemos en la misma aplicación que antes, hemos quitado el código del canvas y el botón y el media element y lo hemos sustituido, le hemos cambiado el nombre, le hemos puesto vídeo y el source en este caso es en la carpeta de public, tenemos los vídeos de muestra y hemos cogido el vídeo de wildlife. Le hemos puesto la propiedad stretch y le hemos puesto fill para que digamos se ajuste la imagen de vídeo a la ventana de la aplicación. Esto, pues aquí podríamos introducir controles de play, pausa y controlar todos estos eventos o por XML o por código. Al ejecutar este código, lo que vemos es cómo automáticamente se empieza la reproducción del vídeo que hemos seleccionado. Y bien, y con esto ya hemos terminado con este último vídeo, donde hemos visto los diferentes elementos gráficos 2D, hemos visto cómo desarrollar un gráfico 3D, cómo utilizar el audio y cómo utilizar el vídeo. Evidentemente a esto se le puede añadir mucho más funcionalidad, pero bueno, utilizando los controles que hemos visto a lo largo de este curso, pues podemos desarrollar aplicaciones que aprovechen todos estos recursos que tenemos en WPF.